Aquí estamos con usted diciendo presente en esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Muy buenas noches, ya muchos terminando jornada. Espero que haya sido buena jornada para ustedes y que regresen a casa tranquilos, con la satisfacción del deber cumplido, como se dice, y también, por supuesto, desear a quienes van a tener jornada nocturna y de madrugada también que les vaya muy bien. Gracias por acompañarnos. Vamos con el resumen informativo en materia nacional. Presenta la Secretaría de Salud Federal modelo universal de atención de cáncer de mama. Las mujeres serán atendidas en cualquier clínica sin que sean derechohabientes.
El programa aplica a todo el sector público de salud, independientemente de su derecho a biencia.
Habitantes de Acámbaro, Guanajuato, protestan contra el proyecto Acueducto Solís León. Advierten riesgos de desabasto de agua y afectaciones al campo.
Le pedimos a los tres niveles de gobierno que por favor realicen una consulta a todos los usuarios y afectados de la presa Solís.
Reconoce el gobierno federal mercado negro de medicamentos oncológicos en México.
Ya ha detectado un grupo importante de farmacias que vendían medicamentos que tenían su origen en el propio sector público. También ha detectado medicamentos falsificados.
Confirman detención de presunto asesino del líder de los limoneros en Apatzingán, Michoacán. Asesinan al alcalde de Pisaflores, Hidalgo, Miguel Baena Solórzano. El Partido Verde condena el crimen y exige justicia. Víctor Daniel Velázquez Castillo, subdirector de Seguridad Pública del municipio de Indaparapeo, Michoacán, perdió la vida tras ser víctima de un ataque armado. Suman 70.000 viviendas con afectaciones por lluvias en 5 estados del país. El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, asegura que algunas comunidades afectadas por las inundaciones son inhabitables. La Secretaría de Salud tiene listas 10 millones de vacunas contra COVID-19 para la recta final del año. Serán de Moderna y Pfizer. La presidenta Claudia Sheinbaum confirma que 2.382 mexicanos han sido detenidos por ICE en la administración de Donald Trump. Vamos ahora con la información de inseguridad. Edgar Flores Maciel, te escuchamos con atención. Bienvenido.
¿Qué tal, Ana? Muy buenas tardes de nuevo, cuenta para ti, para el auditorio. Les comparto ahora lo más relevante que ha ocurrido en materia de inseguridad en la zona metropolitana de Guadalajara. Y lamentablemente sí, hay mucho que contar. Entre ellos les platico sobre el asesinato de un hombre de aproximadamente 30 años, ocurrido durante las últimas horas de ayer en la colonia de Santa Rosa del municipio de Tonalá. Fue sobre la calle Marcos Lara, donde este hombre fue visto por vecinos inconsciente y con el líquido amniótico a la altura de la cabeza. Cuando hacen el reporte y llegan las primeras unidades de la comisaría municipal, bueno, pues lamentablemente confirman que esta persona ya no contaba con signos vitales. Paramédicos le detectaron un impacto de bala en el cráneo, es decir, mejor conocido como tiro de gracia, sin que nadie pudiera aportar algún dato que pueda ayudar a las investigaciones. No se saben características de los causantes, no se localizaron indicios, únicamente policías de la Fiscalía del Estado localizaron una cámara de una finca cercana que pues ya será con el análisis, se pueda determinar si captó o no el momento de la agresión o quienes arrojaron en todo caso el cuerpo hasta esta zona, por cierto, carente de servicios públicos municipales. Luego también te comento sobre una joven que fue encontrada en calles de la colonia La Higuera del municipio de Zapopan, mucho más arriba de la zona de las mesas, para que tenga usted una mejor referencia. Esta mujer de aproximadamente 32 años llegó malherida metros antes de su domicilio, se desvaneció y pues rápidamente los vecinos y sus familiares hicieron el llamado a 911, tenía varios días desaparecida. Entre lo poco que pudo referir las autoridades cuando llegan policías y paramédicos, es que sujetos lo mantuvieron privado de su libertad por al menos 3 días, es lo que recordaba. Presentaba huellas no solamente de golpes, sino también de tortura, y fue llevado al estado crítico de salud hasta un puesto de socorros, donde se continuó con el diálogo con ella. En esta pues conversación breve que pudieron tener los oficiales con la víctima, refirió que ella se dedicaba, imagínese usted, a vender estampitas religiosas afuera de un templo. Llegaron desde hace varios días presuntos integrantes de un grupo criminal a exigirle derecho de piso. Ella dijo pues oiga, no, espérenme, yo contra pena saco para comer, y eso fue motivo suficiente para que la privaran de la libertad y le propinaran estos golpes. Ya, por fortuna, el caso está siendo investigado, en espera de que la mujer recobre su salud, que pueda aportar más datos, saber si se puede ubicar, dónde la tuvieron, características de quienes la privaron de la libertad, y proceder entonces, ojalá, con su captura. Luego también comentarte que durante la tarde de hoy, en un aljibe de la colonia La Primavera, del municipio de Zapopan, para ser más específicos, allá por la carretera Nogales, metros antes de llegar a Pinar de la Venta, vecinos reportaron inicialmente un olor putrefacto que provenía de aparentemente una cisterna. Cuando llegan los policías, inspeccionan el cuerpo de agua y localizan el cuerpo flotando de un hombre del cual no pudieron precisar la edad. Se sabe que es un hombre por la complexión y por algunas características, sin embargo, para médicos no pudieron precisar más detalles, y es que la víctima tenía varios días ya de evolución cadavérica, el cuerpo estaba bastante descompuesto, por lo cual pues no fue posible determinar una edad estimada o alguna otra característica y que lleve a su identificación. Nadie sabe bajo qué circunstancias esta persona terminó pues al fondo de esta cisterna. Ya las autoridades tomaron conocimiento del caso en torno a esto. Y finalmente le comparto sobre pues esta detención que hicieron policías de San Pedro Tlaquepaque, en la colonia San Pedrito. Resulta que derivado de un choque, un sujeto, que fue por cierto responsable del siniestro, comenzó a amenazar a las personas con las que había participado en este siniestro. No conforme con agredirlos a manotazos y también a gritos, al verse superado, esta persona sacó un arma de fuego y apuntó amenazando de muerte a los demás ciudadanos, entre ellos familiares de la persona con la que había chocado, y rápidamente los vecinos hicieron el llamado 911. Habrá que reconocer una pronta reacción de los efectivos de la Comisaría Municipal de Tlaquepaque, porque a su llegada fue encontrado este hombre con el arma de fuego, localizan una pistola calibre 380 abastecida con dos tiros útiles, que por fortuna pues no detonó. Fue puesto ya a disposición del Ministerio Público en el ámbito federal, y ahora tendrá que responder por esta bravuconería ante las autoridades de la Fiscalía General de la República. Mi reporte, Mercedes, muy buenas tardes.
El cual agradezco, como siempre, Edgar Flores Maciel, que estés muy bien y que tengas una estupenda noche.
Igualmente, sigo atento. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Le recuerdo a nuestra gentil audiencia que nuestros teléfonos están a sus órdenes, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Lo mismo, WhatsApp y Telegram en el 33 11 55 19 62. Hacemos una pausa y estaremos de vuelta con más información. Vayamos ahora a Guadalajara, donde Morena está denunciando algunos parches, por decir lo menos, en el presupuesto municipal. ¿Cómo estás, Gustavo Cárdenas? Buenas noches. ¿No está Gustavo? Se cortó la comunicación. Bueno, vamos a tratar de restablecer la comunicación con mi compañero Gustavo Cárdenas para que nos informe al respecto de esta denuncia que hace el regidor morenista en el Ayuntamiento Tapatío, en el Cabildo Tapatío, Juan Alberto Salinas, en torno a algunas pues compras o indemnizaciones que considera el regidor son un despilfarro o un bacheo presupuestal. ¿Cómo estás, Gus? Parece ser que ya te tenemos en la línea. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Mercedes Altamirano, con el gusto de saludarte, y efectivamente el día de hoy fue día de críticas, hubo sesión de ayuntamiento, se levantó la voz. El tema fue la modificación al presupuesto 2025, que estamos en el mes de octubre, y el ayuntamiento está solicitando, que está encabezado por Verónica Delgadillo, pues algunas modificaciones, algunas partidas que se hicieron movimientos. Hay que recordarlo, se compraron algunos vehículos de emergencia, se compraron patrullas, también vehículos municipales. Y bueno, pues esto, según justificó el ayuntamiento, pues fue es parte dentro de los movimientos permitidos que tiene el ayuntamiento, justificados incluso con reglamentos, pues se dio el porqué y el cómo de cómo se hicieron estos ejercicios. Sin embargo, pues el grupo de Morena, que digamos que es la contraparte y el contrapeso para todo esto a nivel municipal, pues ellos señalan que se hicieron de mala fe, que el tema fue beneficioso para los negocios. Ya sabemos que se ha señalado de manera repetitiva por parte de los regidores de Morena, pues el tema de los negocios con los que se juega, o al menos se juega en particular con el tema del dinero de los tapatíos. En este caso fue el propio coordinador de los morenistas ahí en Guadalajara quien alzó la voz y quien dentro de esta sesión de ayuntamiento y también rueda de prensa previa, pues se señala que se está haciendo mal utilizado y además inadecuado un gasto excesivo en el tema del ejercicio presupuestal 2025, señalándolo pues como un bacheo presupuestal y despilfarro. El tema es que se ha aumentado el gasto en congresos y convenciones, pautas de publicidad en internet, tema de indemnizaciones y además, insisto, la compra de vehículos que señalan fue a sobreprecio. Vamos a escuchar entonces a Juan Alberto Salinas, coordinador de los regidores en Guadalajara, quien hace el señalamiento. Escuchemos.
La pauta, sube más de 21% la pauta en internet. Por supuesto, ya saben que el gran beneficiario de esto es una empresa muy conocida del alfarismo, Indacom. Es el gran beneficiario de este punto. ¿Qué otra cosa sube por más de 12.400% en la partida presupuestal? Los congresos y conferencias, porque por supuesto hay que hacer RP. Si no sirve este gobierno para hacer RP y tomarse selfies, no sirve para otra cosa.
En ese mismo sentido, la crítica fue directamente hacia los manejos del presupuesto de Guadalajara. Ellos insisten que si bien se encontraron las maneras legales para hacer los movimientos, pues lo que no se hace es jugar, digamos, de la mejor manera con las cartas que tiene el municipio. ¿Por qué? Porque se señala que en vez de fortalecer el tema o utilizar el dinero de los tapatíos para el beneficio, como en las emergencias después de las inundaciones o el tema de la atención por homenaje, pues lo para que se utilizó fue efectivamente para el tema de el gasto a vehículos, el tema del gasto a campañas en internet o páginas, aplicaciones, en vez de hacerlo realmente para el beneficio de los tapatíos, mientras que del otro lado y en contrapeso, pues la propia administración municipal señala que todo se hizo con regla, con justificación, y bueno, también ellos señalan que son parte de los gastos que necesita un municipio para estar a flote. Ese es el reporte que te tengo, Mercedes.
Pues sí, solamente que veamos efectivamente que los gastos estén bien hechos, pues, ¿no? Porque si de repente te das cuenta que a veces se gasta más en nóminas que pues en las cosas que se supone deben de beneficiar a la ciudadanía.
Fíjate, Mercedes, que lo que señala Morena no es, no es la ilegalidad, sino la alevosía y ventaja con la que se hacen estos cambios para beneficiar algunas partidas, para beneficiar algunos servicios que no son realmente prioridad o no tendrían por qué serlo cuando se tiene un ejercicio público con dinero de los tapatíos que se puede utilizar de mejor manera. Más que la propia ilegalidad, es como la falta de eficacia, la falta de sensibilidad, lo que se critica por parte del grupo de Morena.
Muchísimas gracias, Gus. Que tengas una buena noche.
Gracias, buena noche, Mercedes.
Que estés muy bien. El gobierno de Jalisco puso en marcha este martes el programa Jalisco Presente, la nueva versión estatal de las escuelas de tiempo completo, con el propósito de fortalecer el sistema educativo a través de un modelo de jornada ampliada. El arranque oficial tuvo lugar en la primaria Santa María del Pueblito en el municipio de Zapopan. El programa busca ofrecer una formación integral que incorpore tecnología, arte, deporte y desarrollo emocional, además de alimentación escolar y una jornada de 8 de la mañana a 4 de la tarde, siguiendo un modelo de inspiración anglosajona que pretende eliminar las tareas en casa. ¿A quién le gustaba que le dejaran tarea? A mí no me gustaba que me dejaran tarea, francamente. Bueno, a lo mejor algo por ahí, sí, pero en términos generales, ¿a quién le gusta, hombre? Pero bueno, continúo. Jalisco Presente, en este programa, se convierte así en la nueva cara del extinto programa federal Escuelas de Tiempo Completo, si usted lo recuerda, que fue cancelado en el 2019 con la intención de brindar a los alumnos de nivel básico una educación que trascienda lo académico e incluya aspectos lúdicos, artísticos y de convivencia social. En su primera etapa, la estrategia beneficiará a más de 4.800 estudiantes en 14 municipios y se prevé que para el próximo año el programa se duplique, alcanzando 30 municipios del estado. Pasamos ahora con otras cosas. Como ya le informábamos, el gobierno federal estará destinando, de acuerdo a lo que informó la presidenta Claudia Sheinbaum, una primera fase de 10 mil millones de pesos en apoyos directos para familias damnificadas por las recientes lluvias e inundaciones. Los apoyos oscilarán entre 20 mil y 70 mil pesos por hogar y comenzarán a entregarse esta semana con base en el censo de la Secretaría de Bienestar, que contabiliza más de 75 mil viviendas dañadas en 5 estados. Que hoy, bueno, ciertamente una de las cosas que llama la atención en cuanto a la información que se ha generado, información nueva que se ha generado en torno a las inundaciones en las diferentes entidades de nuestro país, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, asegura que algunas comunidades afectadas por las inundaciones están inhabitables. Eso fue lo que dijo, y no es una declaración menor. ¿Qué significa inhabitables? ¿Qué es lo que van a tener que hacer entonces para apoyar a esta gente? ¿De cuántas personas estamos hablando? Creo que ese será un dato también importante a saber. Por lo pronto vamos con, hablando de comunidades incomunicadas, lo que señaló hoy precisamente la Coordinadora Nacional de Protección Civil. Mi compañero Arturo García Caudillo nos tiene más información. ¿Cómo estás, Arturo? Buenas noches.
Bueno.
Arturo, ¿cómo estás?
Te decía, Mercedes, que justamente el tema de las inundaciones hoy sí fue parte de la mañanera, pero ya todo fue informado por la titular de Protección Civil, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, quien pues justamente informó que todavía quedan comunidades incomunicadas. Son más de 100, pero hay 10 en específico a las que no se había podido llegar ni por aire ni por tierra. Vamos a escuchar a Laura Velázquez.
Que son las localidades incomunicadas, que son 112 en total, considerando los 5 estados en donde tuvimos afectaciones. En el estado de Hidalgo, 74 localidades, en Puebla, 7 y 31 en el estado de Veracruz. Es importante resaltar que solo en el estado de Hidalgo quedan 10 localidades en donde no se ha podido tener acceso terrestre o aéreo. El día de hoy se estará llegando a estas 10 localidades.
Y pues como prácticamente el apoyo comenzará a entregarse a partir de mañana, pues entonces ya más bien la información va a ir siendo más escasa. Ya los detalles los estará dando solamente un funcionario, seguramente la propia Laura Velázquez, coordinadora de Nacional de Protección Civil, y ya ningún otro funcionario. Entonces, pues hoy ya fue menos la información. Mi reporte, Mercedes.
Pues sí, vamos a estar atentos, Arturo, porque esto de las comunidades inhabitables que menciona el gobernador de Hidalgo tiene que ser algo de atención prácticamente pues inmediata, porque no vas a dejar a la gente sin un techo, sin un lugar donde estar.
Sí, justamente lo había mencionado ayer la presidenta Sheinbaum, que toda esta gente va a ser reubicada y el tema es dónde y cómo las van a reubicar. Eso hay que esperar esos detalles justamente, pero seguramente saldrán más bien del gobierno de Hidalgo que del propio gobierno federal.
Quedamos pendientes. Muchas gracias, Arturo. Que estés muy bien, Arturo García Caudillo. Lo que señalaba el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, para darle a usted un poco más precisamente del panorama de lo que ahí está sucediendo. Él señala que estas comunidades, las comunidades afectadas por los recientes derrumbes e inundaciones, no van a ser habitadas debido a que ya son zonas de alto riesgo. Entonces, ya no hay, como dicen los chavos, no hay forma. ¿Cómo dicen? ¿No hay forma o no hay manera? Bueno, una de esas dos dicen, ¿no? No hay forma, no hay forma. Aunque aún no se ha determinado el número exacto de localidades que quedarán inhabitables, por eso le decía yo que sí es importante saber cuántas localidades quedaron inhabitables, cuántas personas son las que ahí vivían. El mandatario estatal citó el caso de Chapula en el municipio de Tianguistengo como un ejemplo de la gravedad de la situación. En dicha comunidad, todos los habitantes fueron evacuados, incluidas sus mascotas, ante el peligro inminente. Bueno, esto de incluidas sus mascotas, no sé por qué tendría que ser una excepción, pero bueno. El mandatario también señaló que por ahora la prioridad está en atender a la población afectada y que será posteriormente cuando se definan con precisión cuántas y cuáles comunidades no podrán ser rehabilitadas. El gobernador reconoció que la recuperación tras esta tragedia no será a corto plazo, pero expresó su confianza en que con el respaldo de las autoridades federales y el apoyo de la sociedad civil organizada, el Estado podrá salir adelante frente al desastre. Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos con usted. La información deportiva en voz de Manuel Trujillo Soriano también la tendremos en este espacio de Metrópoli al Día. Hay jornada doble en el fútbol mexicano, ¿cierto, no, socio? Manuel Trujillo Soriano, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Meche, sí, muy buenas noches. Efectivamente, confirmada de jornada doble. ¿Y qué crees?
¿Qué creo?
¿Tu AME está jugando en este momento?
¿Contra quién está jugando?
Contra el Puebla, colero de la tabla. O sea, si no gana hoy el América, ya no tiene remedio. Entonces, espero que sean buenas noticias.
Si tiene remedio, Huicho ya hizo el depósito.
Ah, no, entonces, pues apuntaba la victoria para las Águilas.
Ah, claro. Ah, bueno. Pero por supuesto.
Muy bien.
Ahí te dejo, te voy a dejar, no estaré estos días, pero va a estar una compañera que, bueno.
Más te vale que...
Ando de casamentera contigo, fíjate.
Ah, caray.
Ando de casamentera contigo.
A ver si pega entonces, a ver si pega el chicle.
Muy bien, ahí Meche. Te dejo, Manuel.
Así es que te nos vas de vacaciones.
Sí, fíjate, voy a...
esa es vida y que se acabe.
Sí, voy a...
Islas Canarias, la Toscana y todo aquello.
Todo eso, en el helicóptero que me prestó Martín.
Excelente, Meche, muy bien. Bueno, efectivamente arrancó con dos partidos que se celebran en estos momentos. La fecha doble del fútbol mexicano es la jornada número 14, que se está celebrando ya en estos instantes. Y en ambos juegos hay par de roscas, es decir, tanto allá en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde el América está enfrentando efectivamente al colero Puebla. Pues no se ha abierto el marcador, sigue todavía aquello 0-0, al igual que en Aguascalientes, en el Estadio La Victoria, donde Necaxa, que es ahora sí que el antepenúltimo, ahora sí que están jugando dos de los peorcitos contra dos de los más o menos allá de los que andan arriba. Me refiero al Necaxa, que es el antepenúltimo lugar, y al Puebla, que es el último lugar, contra el Cruz Azul, que es el sublíder, y luego ahí enseguidita está el América. Por eso le decía que dos de arriba contra dos de los de abajo. Pero sin embargo, hasta el momento hay par de roscas. Ya el Cruz Azul tuvo que hacer un cambio obligado en su alineación. Dejó el encuentro Gonzalo Piovi, el número 33. Salió aparentemente con un tirón y ingresó con el número 5, Jesús El Chiquete Orozco, que estaba en la banca. Pues se hablaba de algunos cambios, pero realmente muy poco lo que hizo Larcamón, el entrenador de la máquina, porque puso a los colombianos, que supuestamente fueron castigados en el partido anterior ante el América, Kevin Mier y Will Erdita, si están como inicialistas y se mantienen todavía en el terreno de juego. Total que esto está 0-0 en ambos encuentros, y a partir de las 9 de la noche vendrá el otro partido, el número 3, que será Mazatlán contra el Santos de Torreón, y a las 9:05 en el Gigante de Acero, Monterrey enfrentará a los Bravos de Juárez. Chivas y Atlas juegan el día de mañana, no entre sí. Chivas viajó a Querétaro sin Javier Chicharito Hernández, sin Alan Pulido, para enfrentar mañana a los Gallos Blancos. Y Atlas está concentrado porque recibe aquí en el Jalisco a los Esmeraldas de Nacho Ambriz, que no han ganado en los últimos dos encuentros y vienen de capa caída. A ver si lo aprovecha el conjunto rojinegro. Continuando con más del fútbol mexicano, le comento a usted que con un golazo de Citlali Reyes a 3 minutos de que terminara el encuentro, la selección femenil de México derrotó 1-0 a Países Bajos y se mantiene con vida en el Mundial Sub-17 que se celebra por allá en Marruecos. El siguiente duelo de las mexicanas será el próximo viernes contra Camerún, que ya está eliminado en el cierre de la fase de grupos. Veremos si aprovechan esta oportunidad, que insisto, faltaban 3 minutos para que terminara el duelo, y ahí fue cuando apareció Citlali Reyes para marcar un señor golazo, y de esta manera mantiene con vida a las jovencitas mexicanas. Es el Mundial Sub-17, y es un Mundial femenil que se celebra por allá en Marruecos. Con goleadas arrancó la fecha 3 de la Champions League el día de hoy. El vigente campeón Paris Saint-Germain aplastó 7-2 al Bayer Leverkusen y comanda el torneo con paso perfecto al sumar 9 puntos, producto de 3 victorias en igual número de partidos. El Barcelona no se quiso quedar atrás y derrotó 6-1 al Olympiacos de Grecia en el Estadio Olímpico de Montjuic, con hat-trick de Fermín López, doblete de Marcus Rashford, más tanto de Lamin Yamal en tiro penal. Por su parte, el PSV Eindhoven goleó 6-2 al conjunto del Nápoles. El Arsenal se impuso al Atlético de Madrid 4-0. Borussia Dortmund derrotó 4-2 al Copenhagen. El Inter de Milán superó 4-0 a la Unión de Saint-Gilloise. Y el Manchester City derrotó 2-0 al Villarreal con otra soberbia actuación de Erling Haaland, quien marcó por 12º encuentro consecutivo, tomando en cuenta pues diferentes competencias, la liga con su selección, pero lleva 12 partidos uno tras otro, marcando gol Erling Haaland. El partido de la liga entre Villarreal y Barcelona, que se disputaría el 20 de diciembre en Miami, fue cancelado hoy ante las protestas de los futbolistas y la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas, indicó en un comunicado el promotor del juego, y además lamentó que este proyecto, que representaba una oportunidad histórica para la internacionalización del fútbol de España, no pueda seguir adelante. En tanto que la Liga de España recalcó que esta iniciativa entraba dentro del reglamento y que no afectaba la integridad de la competencia. Pues serán peras, serán manzanas, pero los futbolistas protestaron el pasado fin de semana ahí en la Liga de España y hoy decidieron darle marcha atrás a este que iba a ser el primer encuentro oficial de la Liga Española, Villarreal contra Barcelona, que se celebraría fuera de territorio ibérico y lo iban a llevar a Miami en busca de los dólares, lo cual finalmente quedó cancelado. Pilotos como Max Verstappen, Lando Norris, Lewis Hamilton y Carlos Sainz Jr., entre otros más, se perderán el viernes la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio Fórmula 1 de la Ciudad de México. Esto debido a que sus respectivas escuderías darán el volante a pilotos jóvenes. El mexicano Patricio Pato Howard sustituirá a Lando Norris u Oscar Piastri de McLaren. El sueco Arvid Lindblad ocupará el lugar de Verstappen de Red Bull en el RB21, mientras que Ferrari pondrá en el asiento de Lewis Hamilton Antonio Fuoco, y Williams mandará a Luke Browning en lugar de Carlos Sainz. El catcher Alejandro Kirch será el pelotero número 18 nacido en México que participe en una serie mundial de béisbol de grandes ligas, y dice estar muy ilusionado pero consciente de que a los azulejos de Toronto les espera una prueba muy complicada ante los actuales campeones Dodgers de Los Ángeles. Aquí escuchamos a este catcher tijuanense que, insisto, será el pelotero número 18 de México que participe en una serie mundial de la Gran Carpa.
Sí, todos están haciendo excelente trabajo. Esto no se ha acabado, vamos por más. Y bueno, me siento muy feliz y contento por todo el equipo. Hizo un excelente trabajo en esta serie. Y bueno, vamos por la siguiente. Se le quiere mucho a todos los latinos, pero en especial a mi México querido. Creo que siempre me han apoyado y siempre he sentido ese cariño de México, y es algo muy bonito. No es fácil, ¿verdad? Pero vamos a seguir peleando y vamos por la serie mundial. No es algo fácil, pero vamos a seguir luchando.
Ahí está Alejandro Kirch, que está haciendo muy bien las cosas. De hecho, hasta está nominado para el Guante de Oro en la Liga Americana del Béisbol, y pues veremos que tenga suerte tanto a la ofensiva como ahí en su posición de catcher. Le ha ido muy bien en la presente campaña y ya está instalado junto con los Azulejos de Toronto en el Clásico de Otoño, esta serie mundial que arrancará el próximo viernes en Toronto, Canadá, ciudad que albergó su última serie mundial de béisbol por allá en 1993. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Le recuerdo marcadores en estos instantes. En Aguascalientes, Necaxa y Cruz Azul, minuto 41 de tiempo corrido, siguen todavía con el par de roscas, mientras que en el estadio Ciudad de los Deportes, minuto 39, va un minutito más atrás el duelo, América y Puebla están también empatados a 0 goles. 9 de la noche, Mazatlán contra Santos, 9:05, Monterrey frente a Juárez. Vamos a la pausa, regresamos con más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Leemos algo de las participaciones que usted amablemente nos hace llegar a través de WhatsApp, a través de las líneas telefónicas. Nos dicen, ¿dónde está el contrainforme de la oposición del informe de Verónica Delgadillo? Ya que estamos peor en seguridad de basura. Atentamente, ingeniero Sergio Segura. Hola, respecto al CIAPA, he visto que en la zona centro de Tezistán, fincas antiguas, locales, etcétera, muchas de esas propiedades no tienen en su recibo el nombre del dueño. Y con cuentas de 50,000, 70,000, cifras increíbles, al parecer nunca han pagado el agua. ¿Cómo es posible que CIAPA no obligue a actualizar los datos de las propiedades para así poder cobrar? Eso correspondería tanto al director como a Auditoría Estatal y del mismo CIAPA. Sí es muy agradable escuchar a la señora Claudia Manuela Pérez. Si usted va a estar de vacaciones, le deseo que descanse dichos días. Gracias, Lulú V. Es usted muy amable. Sí, Claudia Manuela Pérez estará estos días aquí con usted. Hola, soy el señor Francisco González. Solo para decirle a Pablo Lemos que no se preocupe por las difamaciones. Que recuerde que cuando los perros ladran es que vas por buen camino. Don Camilo Serna, muchas gracias también por el comentario. Le mando un fuerte abrazo y ya lo compartí con el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman, que bueno, hoy involuntariamente nos hizo nos hizo reír. Yo todavía me acuerdo y me da risa. Bueno, muchas gracias también a la terminación 2892 por sus buenos deseos. Y aquí tengo, a ver, estas llamadas que me hace llegar Bere. A ver, ¿qué nos dicen? Juan Gutiérrez. Ya se le olvidó a Pablo Lemos cuando fue alcalde de Zapopan, que dijo que no se iba a permitir que se habitaran las villas panamericanas, aunque le costara el puesto, porque ahora lo permite. A ver, ¿por qué ahora lo permite? Cambió de opinión por el hueso que le dieron. Arturo Alonso, yo voto porque Claudia Manuela se quede de planta en el mundo al instante. Imagínese qué exitazo sería. Marta Millán, ojalá alguien le pregunte a Lemos qué ha pasado con los más de 300 millones que depositó en un banco quebrado antes que se le olvide. Y saludos. Muchas gracias a todos ustedes por su comunicación, por sus puntos de vista, que aquí, bueno, usted sabe que buscamos siempre ser plurales y tener todas las voces, todos, ahora sí, todos los ángulos. Saludo a mi compañero Marc Hernández en la línea telefónica. Marc, el PRI está reclamando que a Jalisco lo están excluyendo del presupuesto federal del próximo año. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido.
¿Qué tal, Meche? Buenas noches para ti y para toda la audiencia. Justo como haces mención, el día de hoy la dirigencia del PRI en Jalisco se pronunció justamente sobre esta situación, sobre el proyecto de presupuesto de egresos que se va a discutir en los próximos días ya en la Cámara de Diputados, señalando que no contempla proyectos relevantes para la entidad, principalmente en materia de infraestructura carretera e hidráulica. Recordemos que hace unos días, en el momento de la entrega del proyecto de presupuesto, habíamos hecho mención justamente de que no había como tal grandes proyectos en comparación de otras entidades. Quizá por ahí se podría colocar el tema del tren, el tramo del tren que iría de Irapuato a Guadalajara. Sin embargo, algún proyecto en específico para Jalisco y más allá del saneamiento del río Santiago, que tampoco como tal viene especificado si es el río o en su caso el río Lerma, aunque ya se había comentado que el río Santiago sí será parte de ello, pues no hay un proyecto de infraestructura relevante. Y justamente a este respecto, Laura Haro, presidente del PRI en Jalisco, señaló que el Estado pues se quedaría fuera de las inversiones federales en obras de gran impacto. Escuchemos parte de lo que dijo a este respecto.
No identificamos en el presupuesto federal un solo proyecto, uno solo que sea relevante para nuestro Estado. Un solo proyecto de inversión real lo hay. El presupuesto del próximo año en términos de infraestructura carretera contempla más o menos 21,000 millones de pesos para todo el país. A Jalisco ni siquiera se le van a destinar 800 millones de pesos.
Ahí está lo que dijo Laura Haro, presidenta del PRI en Jalisco a este respecto. Incluso recordemos, por poner un ejemplo, el año pasado se había mencionado sobre la posibilidad de que Jalisco en el presupuesto de egresos le fue etiquetado algo así entre 200 y 400 millones de pesos, según también una ficha que se proporcionó vía transparencia por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para el tema del mantenimiento carretero. Así que, pues, ahora otra vez se quedaría, según estas estimaciones del PRI estatal, se quedaría lejos justamente sobre los proyectos de inversión. Incluso, de acuerdo con Laura Haro, a Jalisco le deberían de asignar por lo menos 1,600 millones de pesos para el tema de carreteras, únicamente para el tema, insisto, de mantenimiento y demás. Así que habrá que esperar, obviamente, pues lo que se defina en el dictamen, porque aparte todavía no se hace público y no se especifica, insisto, cómo viene justamente desglosado por cada rubro. Aunque lo que sí mencionaba es que el incremento en general para Jalisco sería poco, ya que se estiman alrededor de 153,000 millones de pesos, alrededor de entre 3 y 4 mil millones más que el año 2025, así que sería un aumento incluso, según Laura Haro, pues incluso ni siquiera el tema de la inflación. Además, pues hizo una comparación directa entre estados como Jalisco y Tabasco, señalando el tema del trato desigual. Me mencionaba y ponía de ejemplo que en el caso de Jalisco se invertirían alrededor de poco más de 3 mil millones de pesos en distintas inversiones, mientras que el estado de Tabasco recibiría 133,000 millones en inversiones, insisto, pues de diversa índole, temas federales y demás. Así que pues ahí está la situación, lo que criticaba y lo que critica Laura Haro. Justamente por lo tanto, pues mencionaba y adelantó que en los próximos días estará viajando a la Cámara de Diputados junto con alcaldes de municipios del interior del estado para pues abordar justamente, dialogar con diputados y diputadas federales por Jalisco para pues tratar de gestionar mayor cantidad de recursos, sobre todo en el tema carretero, pero también incluso en el tema hidráulico, ya que ella mencionaba que tampoco en el Plan Nacional Hídrico pues se contempla alguna obra para Jalisco. La única que quizá esté relacionada con el estado es el proyecto del acueducto de la presa Solís hacia León y otra ciudad de Guanajuato, pero esto pues corresponde al estado de Guanajuato. En sí no hay algún proyecto que esté claro que sea hidráulico para el estado, únicamente se ha mencionado la posibilidad, recordemos, del segundo acueducto de Chapala a Guadalajara, pero pues no hay nada concreto todavía. Así que pues esperemos justamente lo que se pueda mencionar en los próximos días por parte del PRI y también lo que venga en el dictamen del proyecto de presupuesto de egresos para determinar si habrá como tal algún proyecto que destaque para el estado o simplemente pues será justamente pues los recursos que van asignados, por ejemplo, a temas de infraestructura social, a temas de salud, asistencia social o a la nómina de los maestros, entre otros. Por lo pronto, Meche, es mi reporte.
Te agradezco el mismo, Mark, y déjame aprovechar ya que te tengo aquí, aunque sea rápidamente, que nos digas cómo va el tema de la reforma judicial aquí en Jalisco.
Ah, justamente el día de hoy hubo una postura de parte del coordinador de Morena en el Congreso, Miguel de la Rosa, quien mencionaba que tras la reunión de la semana pasada entre los coordinadores y coordinadoras parlamentarias en el Congreso con el gobernador Pablo Lemus, recordemos que se reunieron en un restaurante en el municipio de Guadalajara, pues se habló sobre la posibilidad de que la bancada del Movimiento Ciudadano presentara propuestas para sumarlas justamente al dictamen de la reforma judicial que ya está avalado por las comisiones de puntos constitucionales y de seguridad y justicia. Sin embargo, Miguel de la Rosa menciona que todavía no han sido entregados, en este caso estas propuestas por parte de la bancada mesista, así que pues todavía están esperando para que se pueda determinar cuándo podría subirse este dictamen al pleno del Congreso, porque recordemos también ya se aprobó en primera lectura y falta la segunda lectura donde ahí se define si se aprueba o se rechaza. Además, pues todavía incluso se habló de la posibilidad de más reuniones por parte de los coordinadores parlamentarios con el gobernador Pablo Lemus para abordar distintos temas sobre la reforma judicial, así que esto está pendiente. No sé si por ahí, Meche, tengan justamente parte de lo que dijo Miguel de la Rosa para escuchar de primera mano lo que dijo el coordinador parlamentario. Si lo tienen, pues escuchemos.
Ya en y estaría ya en tiempo para una segunda lectura, pero estamos esperando a que cumpla MC el compromiso que asumió en la reunión con el gobernador de hacernos llegar una lista de propuestas de modificación al dictamen. En cuanto nos las propongan, las estaremos discutiendo los grupos parlamentarios para ver cuáles de ellas puedan ser pertinentes en el ajuste del dictamen.
Bueno, ahí está lo que dijo Miguel de la Rosa, coordinador de Morena en el Congreso de Jalisco, y cuyo objetivo pues es alcanzar el consenso entre las distintas fracciones parlamentarias para que se apruebe el dictamen con la mayoría, si no es que absoluta, sí con una amplia mayoría, porque recordemos, se requiere mínimo 26 de los 38 votos de los diputados y diputadas del Congreso de Jalisco al tratarse de una reforma constitucional. Por lo pronto, Meche, es mi reporte.
Muchísimas gracias, Mark, y bueno, pues estamos al pendiente porque como que muchas vueltas le han dado a esta reforma, ¿no?
Correcto, prácticamente recordemos, se debía de aprobar desde el mes de marzo, se ha ido alargando la discusión, ahora faltará saber si, pues, al menos por parte del Instituto Electoral y Participación Ciudadana, instancia que debe de organizar la elección judicial del año 2027, pues ya contempla recursos para el inicio de este proceso electoral para el siguiente año. Así que por lo pronto, pues el Congreso debe determinar si va a decidir algo o no, legislar sobre este tema para pues destinar recursos.
Marc Hernández, muchas gracias, muy buenas noches, que descanses.
Igualmente, buenas noches para todos y todas.
Que estés muy bien. Noroña se va a Palestina. ¿A qué va Palestina, Arturo García Caudillo?
Que te dé mi opinión o que te dé la información, porque para ser sincero yo no sé a qué va Palestina,
pues podríamos empezar por la información y ya que la gente opine.
Exactamente, entonces pues él informó desde ayer, como que se le andaba soltando la lengua y quería decirlo, y mejor anunció que hoy ante la fuente del Senado de la República informaría el motivo de por qué iba a solicitar, por qué solicitó licencia al Senado de la República. Muchos especuló, pero a final de cuentas, pues el tema fue simple. Lo invitaron de los Emiratos Árabes Unidos, no sé qué lo habrá invitado, pero lo invitaron a visitar Palestina, dado que dicen, pues, o él dice que dicen que se ha portado muy bien y ha hablado mucho del tema en las últimas fechas. Así es que, pues vamos a escucharlo, que él le explique por qué va.
Fíjense que desde ayer, en mi videocharla a las 6:00 p.m, iba a dar a conocer las razones de la licencia que voy a solicitar. Es una licencia por un tiempo definido, es por unos días. Pero mi equipo me recordó, la semana pasada casi me fui de boca, hombre, cuando me preguntaron sobre el tema de si yo donaría el mes, dije no tengo condiciones, porque y ya iba yo a decir lo que no debía decir en ese momento, que iba a pedir una licencia a partir de el jueves 24, salgo el día de mañana por la noche a Palestina, y regreso el día 2 de enero. Vuelo con Emiratos Árabes Unidos. 2 digo de enero. No más. De noviembre. Ya los estaba emocionando. A los de la oposición. Perdón, qué bueno que me llamaste la atención. Sí, demasiado. No. Que usted tiene que me fuera a vivir allá. No, me voy este miércoles mañana en la noche, y regreso el 2 de noviembre. Yo decidí, podría no haber pedido licencia, simplemente tenerla sin asistencias, pero como hay una, primero es lo correcto, y como hay una observación absoluta sobre mi quehacer legislativo, y no es compatible el viaje con la atención a las sesiones de la Cámara de Senadores, decidí presentar esta licencia.
Pues ahí está, dice que como las cosas todavía andan mal, que porque todavía hay bloqueo, que porque sigue la matanza de palestinos, y que por eso va, por eso quiere ir, porque quiere ver cómo están las cosas. Se me hace que no ha visto últimamente las noticias, porque pues ayer toda esta información es diferente a la que él sabía o conocía el día anterior. Pero bueno, es justamente lo que dijo, las razones por las cuales va a Palestina. Y por eso pide licencia. Mi reporte, Mercedes.
¿Me podrías volver a repetir la información? No entendí.
Por eso decía yo.
O sea, no entendí.
Información, ¿no quieres que te dé mi opinión? Porque pues es puro cotorreo con él.
Es que no entendí cuál es el efecto práctico de su visita a Palestina. ¿Ir a ver?
Ninguno. Es que no tiene ninguno, nomás ir a ver, ser observador.
¿Observador de qué? Para generar una información que ayude con qué.
Como le invita a un emirato, un jeque, no sé, seguramente pues, viajar a todo lujo. Y él ya está acostumbrado a viajar a todo lujo.
Bueno, va subiendo de nivel. Muy bien.
Exacto.
Muy bien. Arturo, muchas gracias.
Al contrario, buenas noches.
Buenas noches, que descanses. Que estés muy bien, Arturo García Caudillo. Y usted también, que descanse. Gracias por su escucha. Cuídese mucho. Gracias a todo el equipo. Soy Mercedes Altamirano. Muy buenas noches.